Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos. Les saludo en este lunes, para muchos de ustedes festivo, así que disfruten de lo que queda de tarde. Y ya les digo que hoy nuestro programa va a durar un poquito menos, así que vamos a disfrutar de esta tercera hora de nuestro programa y lo vamos a hacer como siempre contándoles a ustedes lo que ha dado de sí este fin de semana. Nos va a ayudar Mónica González. ¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
Hola, Nieves. Buenas tardes. Todo muy bien.
Bueno, pues si te parece, vamos a comenzar esta crónica de sucesos hablando de ese mensaje, hay que decirlo, lleno de dolor, ¿no?, de la madre del pequeño Gabriel Cruz. Es un mensaje a los jueces, un ya no puedo más, da la sensación, ¿no, Mónica?
Efectivamente, yo creo que aquí Patricia Ramírez, la madre de este niño almeriense que recordamos, fue secuestrado por Ana Julia Quezada el 27 de febrero de 2018 y además lo después asesinado por esta mujer, que es era la pareja del padre de Ángel Cruz. Bueno, pues ahora la madre Patricia Ramírez ha enviado un comunicado en el día de ayer, en el Día de la Constitución Española, para lanzar ese llamamiento a los jueces para que desestimen el recurso que ha interpuesto la defensa y que solicita no solamente que se realice un nuevo juicio a Ana Julia Quezada, la ya condenada, sino que además que sea absuelta del delito de asesinato. Eso es lo que quiere comunicarnos Patricia y con ese escrito, que la verdad que a mí me ha dejado con mal cuerpo, porque al final se trata de una madre que ha perdido a su hijo de una manera tan tremenda que ahora lo único que pide es que la justicia le haga honor a la memoria de su hijo, ¿no?, de Gabriel. Lo que quiere es que la sentencia asegure que toda esta lucha por defender, y dice así textualmente, a nuestro hijo y a nosotros mismos del daño que nos causó, se ajuste a la terrible realidad de lo que allí sucedió. Solo de esta manera podemos resarcir el daño a su memoria, que el dolor al menos se acompañe de una justa respuesta del sistema de protección judicial,
claro,
y salvaguardar a la sociedad. Eso es lo que dice este comunicado.
Ella está pidiendo que ya acabe el procedimiento judicial de una vez por todas y que finalice con una sentencia firme e irrevocable, dice ella.
Efectivamente,
¿no?
Sí, porque hay que decir que el TSJ de Andalucía, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ya ratificó la condena impuesta por Audiencia de Almería a prisión permanente revisable contra Ana Julia Quezada. La defensa tiene derecho, en este caso Ana Julia, la condenada, tiene derecho a interponer un nuevo recurso ante el Tribunal Supremo, y ahora el día 15, dentro de unos días, el Tribunal Supremo, en la Sala de lo Penal, revisará el caso y decidirá si realmente la condena a prisión permanente revisable sigue a efecto o, por el contrario, pues habla con la defensa y se lleva un nuevo juicio. Ya veremos a ver qué ocurre. Yo creo que con todo lo que ha pasado, Nieves, finalmente el Tribunal Supremo decidirá y que la condena a prisión permanente revisable está bien y que Ana Julia Quezada tendrá que permanecer en prisión.
Pues este mensaje que nos ha sorprendido a todos, desde luego de la madre del pequeño Gabriel, del pescadito, como le llamaban,
sí,
¿verdad? Pues
sí,
que finalice ya de una vez por todas y que haya una sentencia firme para que ellos puedan, de alguna manera, volver otra vez a la vida, ¿no? Porque es que esto es tremendo, es volver a empezar una vez que lo han superado.
Totalmente.
Otra vez vuelta a empezar. Bueno, ¿te parece que hablemos de dos detenidos que han sido, que han apuñalado a un menor en el centro de Madrid? Caray, por piropear a unas amigas.
Sí, esto fue el sábado por la tarde, hacia las 7 de la tarde, una patrulla de la Policía Municipal, que está, además es el dispositivo que se ha establecido en todo el centro de Madrid con el tema de la campaña de Navidad para salvaguardar nuestra protección y que todos estemos seguros en estas fechas, vieron como un grupo de jóvenes, de unos 10 jóvenes, de menores de edad, de corta edad, bueno, pues vio algún movimiento raro, algunos corriendo, se acercaron y vieron a uno de los chavales de 15 años con una herida de arma blanca en el hombro, que sangraba además abundantemente. Llevaron además, mandaron a los sanitarios del SAMUR Protección Civil para estabilizarlo, lo llevaron al hospital clínico donde tiene un pronóstico reservado, y parece ser que dos de las personas que estaban en ese grupo, dos de los agresores, huyeron. La policía los localizó rápidamente, además de el arma utilizada, que era una navaja, y estos chavales de 18 y 17 años han sido detenidos por haber apuñalado a este muchacho por presuntamente, y eso decía, hacían piropear, como tú bien decías, a dos de sus amigas cuando pasaron a su lado. Es decir, ¿hasta a dónde hemos llegado en este momento, Nieves, para que unos chavales, por piropear a otra que puede estar bien o mal o regular, ahí cada uno puede opinar lo que quiera, termine eso en una reyerta y en puñaladas? ¿Quién sale también, y es la segunda reflexión que hago, quién sale también con un arma blanca a las 7 de la tarde de un sábado normal,
sí, no,
de puente, ¿no?
Es tremendo. Y además, bueno, ¿con qué intención tú apuñalas? Porque... en fin, lo fácil es que des en un órgano vital y, claro, y mates. ¿Vale tan poco la vida de una persona? No sé, aquí hay que hacer ahí muchas reflexiones, como tú dices.
Efectivamente, yo creo que al final ahí, a según qué jóvenes, no todos por suerte, y luego hablaremos más adelante de los jóvenes que sí que lo hacen bien, pero hay jóvenes que parece ser que la vida humana cuesta no solamente muy poco, sino que nada.
¿Qué me dices de esa fuga, vamos a decir que de película, del que llaman El Piojo, que es uno de los capos de los butroneros y caray, tuvo una salida, una escapada de la cárcel de Valdemoro que parece... que es de película de James Bond, vamos, como poco,
totalmente,
¿eh?
Totalmente, sí, el piojo que se llama Jonathan Muñiz Alcaide, junto con su hermano Miguel Ángel, estaban en la cárcel de Valdemoro, llevaban ya 6 meses debido, bueno, pues que les habían detenido en una ocasión muchísimas veces por delitos de temas de butroneros, alunizajes y demás, también con temas de robo con fuerza, incluso blanqueo de capital, es decir, son unos piezas de mucho cuidado con muchísimos antecedentes, y la fuga se produjo el sábado poco antes de la cena. Parece ser que se encontraban en un módulo, en el módulo número 9, en la zona de en un almacén donde se guardan los colchones, una zona que además da a una especie de patio muerto, en la zona de aislamiento, una zona donde no se puede estar, los presos no pueden estar, pero que según parece, y es una de las teorías que hay, que estos dos reclusos, tan expertos en el tema de escaparse también, fabricaron una especie de llave para entrar en esa zona.
¿Te acuerdas que había una película que era exactamente igual, que fabricaban una llave de madera y que definitivamente abrían la puerta de sus celdas, iban abriendo puertas poco a poco?
Eso es. Pues esto ocurre lo mismo, entraban en este cuarto de maletas y parece ser que no es una fuga que fue de repente, fue premeditada y que poco a poco cada día iban a esa zona de maletas para ir rajando los barrotes de la que dividían el muro para poder salir y escapar, hasta que finalmente ayer, este sábado, lo que hicieron fue terminar de retirar los barrotes que habían cerrado previamente, saltaron a un tejadillo que había de una zona de celdas con una especie de, parece ser que también con una especie de sábanas enroscadas, que saltaron 6 metros, de allí reptaron también a la zona de la segunda valla perimetral que hay, que circunda la prisión, saltaron ese segundo muro. Previamente a eso hay un paso que se llama el paso microondas, que es un sistema de detección por ondas que supuestamente cuando pasa salta una alarma, pero no, la señal acústica no saltó en ningún momento, el sistema parece ser que funciona correctamente, pero en ese momento no debió saltar, no sabemos por qué, esto lo tienen que investigar también el sistema penitenciario, y a partir de ahí saltaron el perímetro estos dos hermanos. El tercero, que es uno que les estaba ayudando, que se puede decir que era como el señuelo. Se quedó atrás rezagado en ese momento, le apresaron, le detuvieron, mientras los otros dos sí que escaparon y seguramente les llevaron en un coche a toda velocidad, que es lo que parece ser que ocurrió. Este señuelo, seguramente que, y también apuntan fuentes policiales, que podría ser una persona que quiso ser detenido previo pago. Es decir, estos dos hermanos pagaron a esta persona para despistar a la policía para poder así salir huyendo a toda velocidad. Son expertos en el tema del crimen, en el tema, como digo, del alunizaje y robos con fuerza. Este hombre, el piojo, Jonathan Muñiz Alcaide, recordamos que en febrero de 2012 robaron 19 vehículos de alta gama de la Milla de Oro de Madrid. También cuando le fueron a detener al barrio donde vivía, el vecindario donde residía, todo el vecindario fue a ayudarle, incluso apedrearon a los agentes, que fueron una operación impresionante. En varias detenciones ha protagonizado incluso, bueno, pues ha disparado armas, le han dado incluso en un pie, tiene muchísimos antecedentes por delitos con robo con fuerza, por tenencia ilícita de armas, por incluso falsificación de documentación,
pero
por
si
intento
es que
de
además,
homicidio.
Mónica empezó con 7 años a delinquir.
Claro, o sea, es que hablamos de un chaval que empezó muy
ojito
muy,
que esto
muy
también
pequeño.
Lo que denota es un fracaso absoluto total de nuestro sistema,
de
porque con 7 años empieza a delinquir. Y va a más, empezó a conducir de forma ilegal. Pero tú imagínate, con 7 años.
Sí, con 7 años.
De ahí lo del piojo, ¿no? Pero
claro, por lo pequeño que era y en aquella época ya tenía 8 órdenes de búsqueda, 6 policiales y 2 judiciales. Y además los investigadores, que además le siguen la pista desde hace tantísimos años, dicen que este delincuente no solamente es peligroso, sino que además es previsor, meticuloso, escurridizo.
Fíjate,
y a la vista está que se ha fugado en la prisión de Valdemoro, que en toda su historia es la segunda vez que alguien se fuga de esa prisión. Porque hay que ver, también es verdad, los sistemas de seguridad de las prisiones no son moco de pavo, con perdón la expresión, pero es verdad que son bastante importantes y estos dos hombres han logrado salir de qué manera y quién también los ha ayudado a salir de allí. Que eso también es lo que está investigando la policía, la Guardia Civil, dónde se encuentran, están mirando en los posibles refugios o escondites que tienen y también las mafias para las que trabajan, porque son chavales que pese a su juventud son unos capos del tema de los butrones, como tú bien apuntabas al inicio de esta noticia, ¿no? Son personas que son jefazos al final, se dedican a ello y que han empezado con 7 años y son chavales que son, como digo, peligrosos. Y ojo, si alguien, además se ha trasladado la fotografía en todos los medios de comunicación, incluida en este caso en Telemadrid, si alguien ha visto a estos chavales, que llamen a la policía inmediatamente, que den las señas de dónde se encuentran para que les puedan echar mano y arrestarles.
Pues la verdad, yo estoy todavía con los ojos muy, muy abiertos de cómo estas cosas, ¿verdad?, suceden a día de hoy, pero ahí está. No es una película, pero sí es la vida de una persona que realmente no se ha rehabilitado con ninguno.
No.
De los, en fin, de las instituciones en las que ha estado, la verdad.
El problema de esto, Nieves, es que estos chavales no saben hacer otra cosa. Entran y salen y no saben, no han trabajado nada, no han estudiado nada y su única manera de vivir y de sobrevivir es delinquiendo. Y cuando les cortan de alguna manera eso, vuelven otra vez a lo mismo, aunque estén en la cárcel. Es su modus operandi, su modus vivendi.
Exacto.
Y de ahí
exacto.
No les podemos sacar y desgraciadamente eso habría que cambiarlo de alguna manera.
¿Te parece que hablemos de buenas acciones, que además deberíamos todos aprender a hacer estas maniobras de resucitación, ¿no? Porque fíjate que dos viandantes han salvado la vida a un motorista después de colisionar con un turismo en Madrid. Cuéntanos un poco esta historia.
Pues mira, ocurrió esta madrugada de domingo en el distrito de Ciudad Lineal aquí en Madrid. Pasada la medianoche, este vehículo, el motorista, cogía la M30 dirección a la calle Torre Laguna cuando colisionó, como tú bien decías, con otro vehículo, impactó contra el suelo y sufrió un traumatismo craneoencefálico severo y entró en parada cardiorrespiratoria. Por suerte había dos personas, dos viandantes que estaban paseando por la zona, que vieron lo ocurrido y se acercaron inmediatamente a realizarle las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Claro, cuando llegaron los sanitarios de SAMU, Protección Civil, les felicitaron porque este tipo de maniobras, la famosa RCP, si se saben hacer, Nieves, pueden
salvar
la vida.
Claro,
efectivamente,
claro.
Porque cada minuto que pasa sin hacer este tipo de maniobras es un 10% menos de probabilidad de seguir viviendo y eso
claro,
hay que dejarlo bien claro. Entonces, aprender es básico y ayudar sobre todo si sabemos ayudar, porque a veces cuando presenciamos un accidente de tráfico no sabemos qué hacer y hay 3 normas básicas, que es proteger, avisar y socorrer. Si participamos o estamos involucrados en un accidente de tráfico, lo primero que hay que hacer es protegernos nosotros, pero si estamos viendo un accidente de tráfico, lo primero que hay que hacer es llamar al servicio de emergencias. En este caso, al 112 hay que llamar a la Policía Nacional, por ejemplo, y a partir de ahí se desplegará todo un dispositivo para acudir a la zona. Lo que tenemos que dar es la dirección concreta, qué ha pasado, qué vehículos se encuentran, cuántos heridos hay y cuando haya personas que necesiten de nuestra ayuda, no hay que hacer según qué cosas, no hay que darles de beber, por ejemplo. Si en el caso de un motorista no hay que quitarle jamás el casco, solo tiene que hacer un experto y un profesional, pero sí que podemos hacer lo siguiente, Nieves, permanecer al lado del herido, como hicieron estos dos hombres, estos dos viandantes con el motorista, y practicar esta RCP, esta maniobra de reanimación cardiopulmonar, pero sabiéndolo, porque si no lo sabemos hacer es mejor no tocar al herido, pero sobre todo permanecer al lado de esta persona para que se mantenga consciente.
Bombear el corazón, bombear, porque si no el cerebro puede resultar...
Colapsa.
Exacto, dañado y es claro. Irreversible, entonces es... Que haya circulación, ¿no? Intentar aprender esa maniobra. Fíjate que se debería enseñar en los colegios, ¿no crees?
En algunos colegios se enseña, no en todos, pero yo, de verdad, desde aquí, si te parece, Nieves, podemos hacer un llamamiento a que los colegios de la Comunidad de Madrid den cursillos a los chavales y a la gente, a los muchachos, para que aprendan esta maniobra, porque creo que puede salvar vidas. Ahí está demostrado, además.
Exacto. Pues, ¿te parece que hagamos un resumen de lo que ha dado de sí las fiestecillas, a pesar de estar confinados, de tener restricciones perimetrales, de no poder salir de la comunidad? Bueno, ¿qué ha pasado en toda España? ¿Nos puedes hacer un resumen, por favor?
Un resumen breve y además el último será el colofón, que es el más divertido, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, en Arnedo, La Rioja, un restaurante tuvieron que precintarlo porque había 30 personas en su interior bailando, incumpliendo las medidas de seguridad y sobre todo sin mascarilla. Claro, llegó la policía local y la Guardia Civil, no solamente desalojaron, sino que interpusieron numerosas multas. Luego también en Gijón, un bar estaba abierto cuando estaba, además están cerrados todos los establecimientos de hostelería, estaba abierto dando una comida de 6 personas, todas ellas sin mascarillas, tampoco lo llevaba ni el cocinero ni el personal que trabajaba y evidentemente las multas no solamente se las llevaron estas personas que acabo de comentar, sino también el propietario del local porque, como digo, no podía abrir este tipo de establecimientos según además las restricciones que hay en su comunidad autónoma. Y algo curioso es que en Asturias hay gente que se salta el perímetro en avión. Es decir, se van al aeródromo de allí.
¡Qué barbaridad!
Efectivamente, no podemos salir de nuestra comunidad, pero no andando ni en coche, tampoco en avioneta. Para aquellos que a lo mejor no lo sepan, no podemos tampoco salir de esa manera, pero hay gente que coge la avioneta y se va a darse una vuelta con la avioneta por Asturias y bueno, y creen que no pasa nada. Evidentemente la Guardia Civil, que está atenta a todo, ha dado el alto a 3 ciudadanos de Oviedo y les ha puesto las pertinentes multas, porque no se puede coger ningún tipo de vehículo, menos una avioneta, para salir del perímetro de la región asturiana. Y luego la última fiesta ha sido la del príncipe africano aquí en Madrid, el famoso Randy.
Pero cuéntanos, por favor. Pues,
Randy otra vez ha hecho lo mismo.
Kusu, ¿no?
Efectivamente,
que es un empresario muy conocido.
Empresario, sí. Tiene el trono del reino de Dahomey, un antiguo estado africano del Golfo de Guinea, y que si en el mes de octubre le detuvieron por celebrar una fiesta multitudinaria en Aravaca, otra vez ha hecho lo mismo, ha alquilado otro chalet. Había más de 300 personas en la fiesta, las entradas oscilaban entre los 50 y los 1000 y pico euros, por lo que yo tengo entendido. Una de ellas, la más común, era la de 600 euros. Nadie llevaba mascarilla, no se guardaban las medidas de seguridad, vendían hamburguesas, había un chef que hacía y cocinaba hamburguesas, también servían cachimbas. Y en esta fiesta ilegal, claro, ha salido en los medios de comunicación y seguramente que volverá a ocurrir lo mismo, que volverán a multarle, pero claro, es que es la segunda vez que hace un tipo de fiesta de este tipo en Madrid,
sí,
Nieves, este príncipe africano.
Que les da igual, o sea, que da igual que mira, yo creo que esta campaña que ha hecho la Junta de Andalucía contra el coronavirus, es que lo dice todo. Mira, escucha.
Sí.
Ahí está. Si no puedes
vivir, ahí. ¿Te molesta llevar mascarilla? Imagina un tubo en la garganta. Si echas de menos abrazar a tu mejor amigo, imagina no poder despedirte de él. Si te asusta que te cancelen un vuelo, imagina que te cancelan tu operación. Si no puedes vivir sin salir de fiesta, prueba a vivir sin tu madre. La realidad del COVID no solo es molesta, es una verdad muy incómoda, pero es hora de mirarla de frente. Abre los ojos. Cumple tu parte.
Pues ahí está. Fíjate tú lo duro de las cosas que hemos escuchado en esta campaña,
sí.
¿No? Pero a veces, si no nos entra por los ojos, parece que no nos enteramos, Mónica.
Totalmente, yo creo que al final es una campaña además de solamente 44 segundos, pero lo dice absolutamente todo. Parece que no nos damos cuenta de que si no somos responsables, no solamente nos puede llevar la vida en ellos, sino también la de la gente que queremos, la gente de alrededor. Entonces, este tipo de campañas son necesarias. Constantemente, los medios de comunicación en esta cadena, nosotras, todos los días hablamos de este tipo de situaciones, de los irresponsables, de que hay que parar a aquellas personas que no lo están haciendo bien y concienciar a todo el mundo. Hablamos de la gente mayor, también de los jóvenes, que también son una parte importantísima en este tipo de situaciones, que algunos lo hacen muy mal, pero es verdad que hay otros, Nieves, que lo hacen fantásticamente bien.
Pues
y que
vamos a hablar de estos, claro, jóvenes, sí, de estos últimos, de los que lo hacen francamente bien, y nos queremos fijar en 5 estudiantes de la Universidad Europea que han creado un rap para concienciar sobre el ocio responsable a través de Instagram. Suena así.
En vez de salir para hacer bote, jugamos a la Among Us. En vez de quedar con más peña, quedamos 6 y ya. En vez de decir que esto es mentira, vivimos la realidad.
Os lo digo desde el cora, sin mentir, porque soy joven. Deberemos ir lavado acompañados de hidroalcohol. Les impartimos el mensaje esperando a que razonen para poder salvar más vidas y encontrar más soluciones.
Ya no sé, tenemos que poner más de nuestro lado. Y es que ya no sé cómo lo ayudemos, vamos en picado. Y debemos cambiar para arreglar este presente, ya que todo está en nuestras manos y todo depende de lo que hagamos y protejamos a nuestra gente.
Pues uno de estos estudiantes creadores de este rap se llama Kevin Verduga, está con nosotros. Hola, Kevin, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Bueno, Kevin, enhorabuena, lo primero, eso para empezar.
Muchísimas gracias, de verdad.
Y lo segundo, que realmente todo esto que habéis hecho estaba dentro de un concurso, ¿no?, de la propia universidad, creo que se llama Ocio Responsable UE, ¿no?, Unión la sí. Universidad Europea. Dime una cosa, ¿lo teníais claro el mensaje vosotros, Kevin?
Sí, yo personalmente lo tenía claro desde el primer momento. Es más, me acuerdo que nos informaron de este concurso en mitad de clase y estaba sentado yo justamente al lado de mis compañeros y dije, tengo clara la idea que queremos hacer, cómo lo queremos plasmar y si lo conseguimos puede quedar de 10.
Bueno, pues ha quedado de 10 y yo no sé a partir de este momento qué pensáis, qué vais a hacer con el rap.
Pues sinceramente estamos intentando difundirlo por todas las redes sociales para que la gente sea consciente de toda esta realidad que está tocando vivir, porque al fin y al cabo ganar el concurso para nosotros sea como una segunda opción, ¿sabes? No lo teníamos como primer objetivo y el primer objetivo sobre todo era llegar a todas las personas, a concienciarles y sobre todo a los jóvenes, que es verdad que ahora mismo se nos tienen como que somos los más irresponsables y quizás es verdad, pero hay algunos que no somos así, ¿sabes?
Claro, efectivamente, y yo creo que sois muchos los que no sois así, los que estáis concienciados. No sé si en tu caso es porque vives con personas mayores o porque realmente te ha llegado. Simplemente viendo las imágenes de las personas que han resultado contagiadas, que han contraído la enfermedad de esta terrible pandemia. Kevin.
Yo, por suerte, no he tenido que pasar por ello, pero sí he tenido muchos amigos que han perdido familiares por este virus y la verdad es que, aunque no me pase a mí con mi familia, siento que como que me ha pasado a mí, ¿sabes?, al tener a gente tan cercana a la que le ha pasado.
Uh-huh. Entonces, fíjate que vosotros, ¿qué estáis estudiando en la universidad, Kevin?
Estamos haciendo un ciclo de realización de audiovisuales y espectáculos.
Bueno, pues oye, lo habéis clavado, Kevin, tú y tu compañero Carlos Calera, pero os tenemos que dar la enhorabuena. Queremos, ¿verdad, Mónica?, no sí. solamente hablar de lo peor, también nos gusta hablar de lo mejor. Y pues en este sí. caso, aquí tenemos un ejemplo, Mónica.
Un gran ejemplo, yo creo, además de una manera creativa, divertida, para llegar siempre a los jóvenes de esa manera tan directa. Y además agradecer a Kevin y a todos sus compañeros esta música, porque al final sin ese mensaje entre ellos, parece que como que no llega
que
lo
no
suficiente.
Llega, efectivamente.
Entonces, yo creo que eso es con lo que tenemos que quedarnos, y sobre todo con esa empatía que él ha mostrado en este momento, con este rap, y esa solidaridad, que aunque no te pase a ti, también lo vives alrededor y lo percibes, y eso es lo más importante, el que aunque no te pase a ti, hay que hacerlo por los demás.
Pues muchas gracias, Mónica González y Kevin Verduga, que contigo acabamos, deseándote una larga carrera que ha empezado francamente bien, y aunque no lo sepas, con este rap estás salvando vidas.
No Muchísimas sé si, gracias, de verdad.
No sé si eres consciente, pero desde luego nosotros desde fuera te lo decimos. Así que enhorabuena, ánimo y muchísimas gracias.
Gracias a vosotras, de verdad.
Pues son es la hora en la que tenemos que cambiar radicalmente de tema, porque hoy nos vamos de viaje, queremos, aprovechando este puente, irnos a Perales de Tajuña, pero antes una pausa y continuamos.
Estás escuchando a Nieves Herrero en Madrid Directo. Y recuerda que Eli del Valle te espera a partir de las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Con esto del virus nos estamos volviendo locos. Resulta que ahora hay que abrir las ventanas cuando alguien venga a verte. Vamos, que tenemos ventilación natural en pleno invierno.
Igual que mi mujer, que la tiene pero asistida. Se contagió porque nunca aireamos durante las visitas y morirá en 3 días.
Comunidad de Madrid.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriaan y de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
No te puedes perder la función que sale mal en el Teatro Rialto, la comedia más divertida y la mejor valorada por todos los públicos, en la que todo lo que puede salir mal sale peor.
Entradas.com, El Corte Inglés y la función que sale mal.es.
Ven a ver la función que sale mal, pero que no podrás parar de recomendar.
Patrocina la Comunidad de Madrid.
Cambia el confinamiento por divertimento con Los Morancos y su nuevo espectáculo, El Desfase. ¿Verdad, Omar?
Fernando Simón, Abascal, Pablo Iglesias, Corina o Rey Emérito os esperan en el Teatro Alcalá de Madrid.
Todo el mundo buscándome los Emiratos y estoy con Los Morancos en el teatro.
Porque la mejor vacuna es el humor.
Compra tus entradas en
El Corte Inglés,
entradas.com
y en el Teatro Alcalá.
Una autoestima positiva es fuente de confianza y seguridad. Fortalece tu autoestima y sé feliz. El libro de la doctora Rosa María Boal te da las claves para vivir de forma plena y conseguir tus objetivos. Encuentra su consulta en Juan Hurtado de Mendoza 13, zona Cuzco, Madrid. Fortalece tu autoestima y sé feliz. Rosa María Boal.
Aredos Abogados. Consulta gratuita. Eficacia jurídica. Honorarios fraccionados sin intereses. aredosabogados.com.
Si buscas jamón, jamonypico.com. Entero o cortado te lo enviamos gratis y con el código 2021 tendrás un descuento. Compra tu jamón en jamonypico.com.
De 4 a 8 de la tarde.
Madrid Directo con Nieves Herrero.
En el recorrido por la Comunidad de Madrid nos vamos de la mano de Roberto Macedonio a un municipio precioso que además está cerca, bastante cerca de Madrid, ¿no?
La verdad que sí, así que nadie tiene excusa para no visitar, aunque sea a través de las ondas, eso lo ponemos súper fácil,
sí,
¿verdad? Perales de Tajuña, a 45 kilómetros de la capital Nieves, en el sur de la región. Para llegar además nos tenemos que desplazar a un entorno privilegiado, o sea, es que todos son puntos a favor, porque estamos en las tierras fértiles de la vega del río Tajuña. Vamos caminando al lado de este precioso río que cruza el municipio. Fíjate qué aire se respira aquí, Nieves.
¡Oh, qué maravilla!
Naturaleza pura
favor.
Y dura. Y vemos zonas de cultivo, ¿sí?, de cereal, también de maíz. Además, nos rodean encinas, olivos, almendros. A lo lejos, esas casitas,
¿sí?,
son las casas de los vecinos de Perales de Tajuña. Son casas construidas en la ladera, en una ladera, así que este municipio tiene muchas cuestas.
Pero a mí me encanta porque activa el corazón.
Así hacemos,
sí,
ejercicio,
claro,
¿verdad?
Claro.
O sea que eso sí, hay que venir con unos buenos zapatos, pero no hay de qué preocuparse porque está lleno de fuentes de las que brota el agua del Tajuña, en las que uno se puede refrescar. Nosotros vamos a hacer el primer viaje al pasado de nuestro recorrido por la historia de Perales de Tajuña para llegar al pueblo tal y como lo hacían antiguamente. ¡Vamos allá!
En ferrocarril,
Nieves, a este pequeño tren que recorría esta zona hasta Guadalajara. Le llamaban el rompecepas porque arrasaba con todo cuando pasaba por la vía. Así que era un tren muy pequeñito del siglo XIX. Los vecinos lo recuerdan porque era romántico, como estos que vemos en las películas antiguas en blanco y negro, ¿verdad?
Sí.
Además de transportar pasajeros, llevaba las hortalizas, las ricas hortalizas de la Vega del Jarama a los mercados de la capital, así que así, gracias a este ferrocarril, podíamos alimentarnos todos de los buenos cultivos de Perales. Y ya hemos llegado a nuestra parada.
¡Anda!
Nos bajamos en la plaza del ayuntamiento.
Ah, mira, que está sonando la torre del reloj, ¿no?
Eso es, del reloj del ayuntamiento. Y aquí nos bajamos, Nieves, porque la Casa Consistorial de Perales de Tajuña merece una visita.
Venga.
Es un edificio de la época de Carlos III. Siglo XVIII, y la verdad es que tiene algunas peculiaridades en las que nos vamos a fijar que las hacen muy bonito. Nos tenemos que fijar, ya lo decías, en esa torre del reloj tan bonita,
¿sí?,
que marca las horas, y también arriba del reloj está esa veleta de hierro que va marcando en la dirección hacia la que sopla el viento, así que todos los vecinos saben la hora y la dirección del viento en Perales de Tajuña. Y ojo a este dato, porque el ayuntamiento es una prueba del carácter de los vecinos.
Cuéntame, por favor.
Según me han contado, cuando se levantó el edificio, los campesinos del pueblo fueron los que pagaron las columnas de hierro que todavía hoy sujetan el balcón principal. Y lo hicieron porque, oye, querían que su alcalde tuviera esas columnas. El alcalde se merecía lo mejor y ellos se merecían, claro que sí, un buen ayuntamiento.
Sí.
Así que entre todos ellos se pusieron a recaudar, claro, y levantaron esas columnas que ahí siguen sujetando el balcón, Nieves. Pero hay otro edificio que también tiene una historia sorprendente.
A ver, porque vamos de sorpresa en sorpresa.
Y de batalla en batalla, ¿verdad? Siempre sale alguna batalla en nuestros recorridos históricos. Estamos en la antigua fortaleza de Perales. Hoy se encuentra desaparecida, pero durante siglos este lugar sirvió para proteger al pueblo de ataques como este. Así que sus muros eran los más resistentes. Por eso la base que se utilizó para la construcción de la fortaleza en el siglo XVII, cuando ya estaba muy deteriorada, se utilizó ese ladrillo resistente para levantar la iglesia de Santa María del Castillo. Es un templo barroco que, desde luego, merece la pena visitar, entre otras cosas porque se ha reformado recientemente, así que se encuentra en perfecto estado, como si no hubiese pasado el tiempo por él, ¿no? Consta de una sola nave con planta de cruz latina y es impresionante la espadaña de tres campanas. Es un lugar que merece una visita.
Bueno, pues no nos vamos a quedar solo aquí, nos vamos a ir ahora a un lugar que en su día pues fue símbolo de la modernidad, ¿no?
Fíjate, a ver qué nos llega.
A ver.
Nos está llegando
un SOS.
Un SOS parece. ¡Ay! Un telegrama. Este sonido es el que se escuchaba, pero continuamente, era un no parar en la antigua torre del telégrafo de este pueblo de Perales de Tajuña. Durante años el telégrafo era la forma más moderna, rápida y directa para comunicarnos. Y para un pueblo, oye, era algo muy caro, pero Perales construyó el suyo en el siglo XIX y esa torre que albergaba el centro de comunicaciones telegráficas sigue en pie, aunque dejó de funcionar en 1857. En su día era el número 5 de la línea telegráfica Madrid-Valencia-Cataluña, así que, ¿qué no se habrán contado por ahí? Solo con algunos soniditos, fíjate.
Sí, sí, raya, raya, punto, punto,
punto, así se entendía, Nieves. Bueno, de aquí nos vamos al lugar más antiguo que se conserva del pueblo. Es una cueva.
Ah, mira.
Bueno, en realidad es el origen de todo, Nieves, porque estoy en el risco de las cuevas a las afueras de la localidad. Son 60 cuevas neolíticas excavadas en un gran murallón de piedra caliza.
Pero qué fantástico, ¿no?
Bueno, estas cuevas eran las casas de los primeros homínidos que habitaron esta zona.
O sea, más lejos no te has podido
Vamos,
ir.
Vamos, o sea, esto era unos auténticos chalés para ellos, ¿no? Los que tenían más poder vivían dentro de las cuevas y los que no, ala, a aguantar la rasca del frío invierno. Bueno, pues aquí, Nieves, se instalaron los primeros homínidos. Después, las mismas cuevas sirvieron de refugio para las tribus celtas que habitaron esta zona. Aquí empezó todo. Así que era la casa de aquel hombre que solo necesitaba un refugio para sobrevivir.
Pero
fíjate.
Bueno, pero hoy estabas muy inspirado,
hoy,
¿eh?
Sí, hoy sí. Es que Perales de Tajuña, me encontré por allí a las musas y me inspiré.
Oh, por favor, pues quédate allí en Perales, que yo me voy con el alcalde y uno de sus grandes vecinos.
Qué bien.
Hasta prontito.
Gracias,
gracias, Roberto. Nieves. Gracias. Pues está con nosotros su alcaldesa, Yolanda Cuenca. Bueno, Yolanda, alcaldesa, qué frío estos días, ¿no? Imagino. Muy buenas.
Hola, hola, ¿qué tal, Nieves? Muy buenas tardes. Pues sí, estamos en época de ello, de todas maneras.
Exacto. Bueno, pues quería hablar con la alcaldesa de este municipio que, ya lo hemos escuchado, está en un lugar privilegiado y probablemente, alcaldesa, la zona más fértil, ¿no?, del Valle del Río Tajuña.
Bueno, pues como me ha encantado la exposición que habéis hecho de mi pueblo.
Ah, qué bien.
Es verdad, está en un enclave precioso, no es que lo diga yo, es que existe, es que estamos muy cerquita de Madrid, donde podéis venirnos a visitar de una manera muy cómoda, porque tenemos muy buena comunicación, estamos en la misma A3, en el kilómetro del 35 al 38, con tres salidas y la R3 que la tienes al ladito.
Claro.
Y estamos llenos de agua, tenemos un montón de manantiales y la emblemática, como ha dicho tu compañero, el emblemático Risco de las Cuevas.
Pero, alcaldesa, el estar en ese lugar tan privilegiado, lo que tiene, y además gracias a ese agua, tiene buenas hortalizas extraordinarias, también buen pan y buena repostería. Es así, ¿verdad?
Pues sí. Sí, claro que sí. Tenemos productos artesanos, incluido una fábrica de patatas y el agua que no nos falta. Tenemos muchos manantiales, cinco fuentes, que bueno, el paseo por el pueblo da gusto verlas. Y bueno, pues encantados de que podáis venir a comer esos dulces y a disfrutar de ese paraje tan maravilloso que está tan cerquita de Madrid.
Porque, alcaldesa, en estos días de puente, además, hay mucha gente que se acerca porque la gastronomía de Perales también tiene mucha fama. Yo no sé si más por la caldereta y los puches o por la carne de la zona. Vamos a encontrar de todo, ¿no? De todo lo que he mencionado.
Como estamos tan cerquita de Madrid y con tan buena comunicación, podéis encontrar de muy buenas carnes, muy buenos asados, comida y cenas tradicionales y como no, pues las típicas gachas que hacemos aquí de siempre.
Claro, claro.
Que son tan ricas. Las hacemos en invierno y en verano, pero ahora en invierno como que apetecen más.
Claro, alcaldesa, sí me gustaría, claro, hemos mencionado lo más bonito, lo que merece la pena destacar, pero también hay que decir que ahí está la COVID. ¿Y cómo les ha golpeado a ustedes, alcaldesa?
Pues mira, como me imagino que a todos, pero tenemos que decir que ahora estamos en un momento que no hay que dejar la guardia, pero sí un momento bastante bueno, porque hemos bajado en una semana, no hemos tenido ningún positivo, y eso pues es de agradecer a todos los vecinos de nuestro pueblo, a todos los trabajadores, individualmente a cada vecino. Pero, como no, nos ha golpeado como a todo el país.
Claro.
Mira, nosotros celebramos, una de nuestras mayores celebraciones es ahora en las Navidades, una legua, que es la legua navideña. Se celebra el día 24, el día Nochebuena, y ese año pues la tendremos que hacer virtual. bueno, pues adaptándonos a las circunstancias. Y tengo que decir que se anime todo el mundo a esta legua, porque como este año es especial, todo el dinero recaudado va a ir a una fundación que se llama la Fundación Alma. Y desde aquí pues os animo a todos a que participéis de una manera activa.
¿Y cómo tenemos que hacer? ¿Entrar en el ayuntamiento? ¿Apuntarnos a la legua navideña, no?
Muy, muy fácil. Es entrar en la página del ayuntamiento de Perales de Tajuña y ahí os va a derivar a las inscripciones directamente.
Bien,
muy sencillo.
Bien, alcaldesa.
Yo que no soy muy de ordenadores, lo he hecho enseguida.
Bueno, pues lo haremos, se lo aseguro. Y quería también saludar a una vecina, gran vecina de Perales de Tajuña, a Marta Cediel, que ha llevado muchos años trabajando en banca, hasta que en esta pandemia dijo, hasta aquí hemos llegado. Marta, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nieves. Buenas tardes a todos.
Bueno, que es casi como de cuento o de película, el decir, por favor, me dan la cuenta que me voy. O sea,
sí, pues fue algo así, fue un poquito antes de la pandemia. Uh-huh. Y llevaba 38 años trabajando y bueno, pues pensé que ya era suficiente como para hacer otras cosas, ¿no? Y bueno, pues me dediqué a escribir, que es lo que me gusta, y aquí estoy muy tranquila y escribiendo relatos y haciendo una vida muy sencilla en mi pueblo, que le quiero mucho.
Pues claro, y además narrando también la historia de Perales, ¿no? Desde los neandertales, pero bueno.
Eso es un proyecto que tengo, que ¿sí? ya he empezado, y que es, de alguna manera, tenemos una historia muy rica, todos los pueblos tienen historia. Pero la nuestra tiene sus particularidades y a mí me gustaría que los peraleños y todo el que lo quiera leer conozca la historia del pueblo, pero a través de relatos.
Pues claro.
Empezando por ese risco de las cuevas que fue ocupado por los caracitanos, de los carpetanos que vivían en el centro de la península. Y bueno, tenemos agresiones constantes porque éramos zona fronteriza con los árabes en la Reconquista. Estuvimos desde el año 713 que llegaron aquí hasta el 1118 que se quedó como tierra cristiana, y imaginaros, hubo que hacer un castillo, una fortaleza donde estaba la parroquia, y luego se edificó esta iglesia que es muy querida por todos, con nuestra patrona, la Virgen del Castillo, y se descubrió además un techo que era una maravilla, que estaba escondido debajo de un techo de escayola. Y lo tenemos para visitar, el risco de las cuevas, que habéis hablado ya de ello, ¿no?
Todo esto, de verdad...
Lo habéis contado todo ya casi.
Nada, ¿no, Marta? Pero ahora lo que queda es ir a Perales de Tajuña y vivir intensamente todo lo que hemos estado contando. Porque le quería preguntar a la alcaldesa, a Yolanda. Yolanda, es que, claro, peraleños como Marta, pues es una gozada, porque es una de las más activas, ¿no?, del municipio.
Totalmente. Marta la queremos mucho en Perales, bueno, a ella y a su familia. Es un referente también de persona, como bien has dicho, muy activa. Está en el Grupo de Mayos, que yo también soy perteneciente a ellos.
¿El Grupo de Mayos qué es? Celebran la fiesta, ¿no? Y además bailan
sí, pero
jotas,
Marta,
¿no?
Sí. En mayo pues celebramos la Virgen de Mayo y la vamos a cantar a la Virgen. Y Marta fue una de las fundadoras, junto con otra vecina de este pueblo. Y bueno, pues esa actividad nos la transmite de tal manera... Que ahora en el Grupo de Mayos tenemos varias generaciones que están empujando.
Pero qué maravilla. Bueno, pues Marta Cediel, creo que tienes una entrevista. Cualquier día de estos te llamamos para que nos hables de tus relatos. Y alcaldesa Yolanda Cuenca, que gracias por dejarnos dar este paseo por Perales de Tajuña, que precisamente en este puente, ¿por qué no ir a Perales? Si es que merece la pena. Le mando un beso muy grande, alcaldesa.
Pues muchas gracias. Y pese al frío que está haciendo, el que venga a Perales se va a encontrar con mucho calor.
¡Ah, qué bonito!
De esto nos encargamos nosotros. La gente del pueblo.
Por ese calor humano. Gracias, Marta Cediel. Gracias, Yolanda Cuenca,
gracias,
alcaldesa de Perales de Tajuña. Pues el recorrido por hoy lo tenemos que concluir porque llega pisando fuerte ni más ni menos que el fútbol de segunda división. Así que mucha suerte a nuestro Leganés. Y ya saben que mañana a las 4 de la tarde volveremos a estar junto a ustedes. Buena tarde a todos. Adiós.